Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hasta aquí. Hemos estudiado en las semanas recientes que hay pruebas de si una persona es un verdadero cristiano o no. Esa es una declaración muy fuerte, porque muchas personas dicen, no debemos juzgar a nadie. Si una persona dice que es cristiano, ¿quién somos nosotros para decir que no lo es? Muchas personas dicen que si una persona dice que es cristiano, esa es prueba suficiente que sí es cristiano. Pero la Biblia habla de manera muy diferente. La Biblia enseña que un verdadero cristiano, debido a su unión con Cristo, producirá fruto. No es fruto que produce en sí mismo, por sus propias fuerzas, pero es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto de la santificación, que es algo natural en la vida de cualquier verdadero hijo de Dios. Por eso la verdad de nuestra unión con Cristo es una clave a cómo vivir nuestras vidas cristianas. La seguridad de que estamos en Cristo, que somos unidos a Él como un pámpano a la vid, nos da las fuerzas y nos da el motivo correcto para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. La semana pasada estudiamos que uno de esos frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros es el fruto del amor. Amor para con Dios, que se demuestra por obedecer sus mandamientos, y el amor unos con nosotros, que se demuestra la manera en la cual actuamos aquí entre nuestros hermanos y para con otras personas. En el pasaje de hoy vamos a estudiar otro fruto, otro resultado de nuestra unión con Cristo, que es la persecución. Obviamente aquí no estamos hablando de un fruto que nosotros producimos. Nosotros no producimos el fruto. Estamos hablando de fruto como un resultado natural. Este es lo que es la persecución. Es un resultado natural de nuestra unión con Cristo. Cada pámpano verdaderamente unido a la vid va a sufrir la persecución del mundo. No hay duda. Nuestra unión con Cristo causa que amemos a Dios y amemos a otros, pero también causa que suframos la persecución del mundo. Esta verdad a nosotros no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta sufrir la persecución. No hay nadie que tiene una mente sana que le gusta sufrir. No nos gusta. Es difícil producir ese fruto de amor. Pero entendemos que es un fruto natural. Amar a Dios, amar a otros. Es mucho más difícil entender que la persecución es un resultado natural de nuestra unión con Cristo, exactamente como es el amor. Porque no nos gusta cuando sufrimos. No nos gusta cuando otros nos persiguen. No nos gusta cuando nuestras familias se burlan de nosotros, o nuestros amigos de trabajo se burlan de nosotros porque somos diferentes. No nos gusta esa persecución, no nos gusta ese sufrimiento. Pero no es nada raro. Es muy importante que entendamos, no es nada raro que sufrimos la persecución. Yo creo que a veces, especialmente los nuevos cristianos, no entienden esto y por eso caen. Ellos no entienden completamente que la persecución es normal. Que el ser rechazado por familia y por amigos es muy común para los cristianos. Pero por eso tenemos este pasaje, para enseñarnos, para ayudarnos a entender que la persecución es normal. De hecho, lo que debería preocuparnos no es cuando sufrimos, lo que debería preocuparnos es si no sufrimos ninguna persecución. Ese es un problema. Pero en este pasaje, Cristo tenía misericordia para con sus discípulos y para con nosotros, en enseñarles esta verdad, que iban a ser perseguidos. Vemos esto en versículo 1 del capítulo 16. Esas cosas os he hablado para que, con este propósito, no tengáis tropiezo, para que ellos no cayeran. Lo mismo al principio del versículo 4. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En este pasaje, Cristo está explicándonos a nosotros, sus hijos, que la persecución es normal. Que la persecución es algo que cada cristiano verdadero experimenta. Entonces necesitamos aprender. Porque si salimos de aquí y sufrimos de otras personas, y por eso caemos, significa que no entendemos o no hemos entendido lo que Cristo dijo, que es normal, y deberíamos prepararnos para ese sufrimiento y esta persecución. Es un resultado natural de nuestra unión con Cristo. Nosotros tenemos que pensar muy cuidadosamente. Entendemos, ¿no?, que puesto que somos parte de la vid, tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos muchas bendiciones de Dios. Normalmente nos enfocamos en las bendiciones, ¿no?, en el positivo. Pero exactamente como la salvación, como la vida eterna es un resultado natural de nuestra unión con Cristo, así también la persecución es el resultado natural de nuestra posición en Cristo. Lo que vamos a ver en este pasaje es una progresión lógica que Cristo usa para explicar este tema, para explicarnos que sí vamos a sufrir la persecución, para que entendamos no solamente que vamos a ser perseguidos, sino también las razones por qué es inevitable. Entonces vamos a estudiar las palabras de Cristo aquí, que el verdadero cristiano no es del mundo, por eso el mundo va a aborrecerle y perseguirle, pero que nuestra fuerza se encuentra en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, en el versículo 19, todos estén buscando por favor, capítulo 15, versículo 19, vemos en primer lugar que Cristo enseña que el verdadero cristiano no es del mundo. Es la primera cosa de todo. El verdadero cristiano no es del mundo. Veamos lo que dice el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces nosotros, los pámpanos unidos a la vid, los verdaderos cristianos que están en Cristo, no somos del mundo. Somos los hijos de Dios, adoptados a su familia, renovados, cambiados, limpiados por la sangre de Cristo. Somos diferentes que la gente sin Cristo. Eso debería ser obvio, ¿no? Debería ser obvio para ellos y para nosotros, que hay una gran, gran diferencia entre el cristiano y el incrédulo. Pues fíjense bien, como siempre, no decimos que somos mejores que aquellos todavía en el mundo. No somos mejores. La única diferencia es que tenemos a Cristo, que nos ha salvado y está cambiándonos. En nosotros mismos no somos diferentes que esas personas del mundo. Pero ya que tenemos a Cristo, y ya que estamos unidos a Él, y ya que estamos disfrutando la bendición de estar en Cristo, sí somos diferentes. No mejores, diferentes. No hemos recibido nada por nuestros propios méritos. No merecemos nada. Somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Pecadores perdonados que ya viven de manera diferente debido al cambio que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. La diferencia entre nosotros y los incrédulos es Cristo. Solamente Cristo. Y por eso entendemos que el verdadero cristiano no es del mundo. ¿Por qué significa la palabra mundo? Porque de una manera sí somos parte del mundo. Si definimos la palabra mundo como este planeta, ¿no? Como esa tierra. Sí estamos aquí en esta tierra como cualquier otro incrédulo. Pero la palabra mundo tiene diferentes definiciones en la palabra de Dios. A veces sí se refiere a este planeta. A veces se refiere a los judíos en contraste con los gentiles. Pero muchas veces tiene el significado que tiene aquí en este pasaje. Se usa para describir el sistema del mal sobre lo cual reina Satanás y que se opone a Dios, a su pueblo y su voluntad. Ese es el mundo, como se usa en este contexto. El sistema de mal sobre lo cual reina Satanás y que se opone a Dios, a su pueblo y su voluntad. Entonces, en este pasaje, cuando Cristo dijo que sus discípulos no son del mundo, Él no quería decir que nosotros deberíamos salir y vivir en otro planeta, ¿no? Obvio. Tampoco quería decir que deberíamos aislarnos completamente y nunca salir. Estaba diciéndonos que no deberíamos vivir como las personas que están en contra de Dios. No deberíamos vivir como las personas que todavía son esclavos de sus pecados y esclavos de Satanás. Ya somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios y no hijos del diablo. El diablo es la potestad del aire, el príncipe temporal de este mundo. Por eso ya no somos del mundo. Del planeta, sí. Pero del sistema de mal que se opone a Dios, ya no. No somos parte de este mundo. Lo que significa el mundo en este contexto. Entonces, si el mundo es ese sistema del mal que se opone a Dios y se opone a su voluntad, ¿cómo podemos ser diferentes que el mundo? ¿Cómo podemos no ser del mundo? ¿Cómo eran los 11 apóstoles, por ejemplo, en este capítulo, diferentes que el mundo? ¿Y cómo podemos nosotros ser diferentes que el mundo? Es la aplicación, ¿no? Es la parte más importante. Es fácil decir, ya no soy del mundo. Pero la pregunta es que, ¿entonces actúas diferente que las personas del mundo? ¿Hay una diferencia entre tu vida y la vida de las personas en el mundo? Tenemos que pensar muy prácticamente. Quiero que pensemos en primer lugar en el trabajo. Tus compañeros de trabajo deberían saber, aun si no dices nada, deberían saber que tú eres diferente, que tú no eres como ellos. Deberían saber esto por tu manera de vivir, es decir, por tu conversación, por tus acciones, por tu ética del trabajo, porque vienes a tiempo, porque respetas a las autoridades, porque no robas, porque no mientes, etc. Ellos deberían ver que hay una gran diferencia porque tú no haces las cosas que ellos hacen. No, porque ellos se van a disfrutarse después del trabajo en el bar o haciendo lo que sea, y tú no vas porque no quieres acercarte a la tentación y caer en el pecado porque le amas a Dios mucho. Entonces, obviamente, junto con tu buen testimonio, también debes hablar de Cristo en tu trabajo. Ellos deberían saber que tú eres cristiano porque tú les has dicho: soy cristiano. Porque tú has compartido el evangelio con ellos para que puedan ser salvos. Pero también deberías ser diferente en cómo trabajas. Porque en el mundo de hoy, en el trabajo, ustedes saben, parece como que todos mienten, ¿no? Todos roban, todos demuestran falta de respeto. Parece que no hay otra manera para sobrevivir en el mundo real. Yo he escuchado eso de cristianos, pero yo sé que no debería, pero yo no puedo continuar mi trabajo y sobrevivir en el mundo si no lo hago. La cuestión es si eres diferente que el mundo o no. ¿Eres cristiano o no? ¿Hay una diferencia entre tú y tus compañeros o no? Porque si eres un cristiano, ya no eres del mundo. Y pase lo que pase, tienes una responsabilidad para actuar como alguien diferente que los demás, aun cuando significa que vas a sufrir la persecución de ellos o perder tu trabajo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser cristiano o tener ese trabajo que ya tienes? Nosotros oramos que Dios nos permita que podemos estar en el trabajo que tenemos y todavía tener buen testimonio de Cristo. Pero si viene un punto cuando una decisión, o voy a obedecer a Dios o voy a guardar mi trabajo, ¿qué vas a hacer? Es muy fácil aquí en la iglesia para decirme, sí, yo voy a seguir a Dios. Pues la verdad, no. ¿Cuál es más importante para ti, tu Dios o tu trabajo? Por eso, por otro lado, si tus compañeros de trabajo no tienen ninguna idea de que tú eres cristiano, de hecho, si ellos se reirían mucho por aprender que tú eres cristiano porque tú actúas exactamente como ellos, hay un gran, gran problema. Porque el verdadero cristiano no es del mundo. El verdadero cristiano no puede ser cómodo en el mundo. No puede ser cómodo actuar como el mundo, aun cuando signifique que va a sufrir la persecución de este mundo. O también podemos pensar no solamente en trabajo, sino en cuanto a tus amigos y familiares que no son salvos. Ellos también son parte del mundo, ¿no? Ellos todavía son esclavos a Satanás, esclavos a sus pecados, y por eso hay, o debería ser, una gran diferencia entre tú y ellos. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes se han dado cuenta de esta verdad, que ya ahora que son salvos, ustedes no tienen el mismo tipo de relación con algunos amigos y familiares, ¿verdad? Eso es normal. Para animales, es normal, es completamente normal. De hecho, es muy bueno, porque ya no eres parte del mundo, y por eso no vas a tener tantas cosas en común con los incrédulos como antes. Tú tienes que adoptar una postura firme en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, aun cuando ellos quieren que hagas lo que ellos hacen, porque ellos no van a entender. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ya no puedo ir a tu fiesta el domingo porque voy a la iglesia, y van a decir, no, pero es mi cumpleaños. ¿Ya no me amas? No. Directamente al corazón, ¿no? De tu hermano o tu papá. Ellos no van a entender. Ellos no van a entender porque ya no eres chismoso como antes, hablando de todo lo que está sucediendo en la familia. Ellos no van a entender porque tú confrontas a ellos con sus pecados sexuales o otros tipos de pecado. No van a entender. Pero es esencial que lo hacemos, porque ya no somos parte del mundo, sino unidos a Cristo, y por eso somos diferentes. Hay una diferencia muy grande entre tú y tu esposo o esposa incrédulo, entre tú y tu papá o mamá incrédulo, o entre tú y cualquier otro familiar o cualquier otro amigo. Ya no es lo mismo como antes. Eso es difícil. Tal vez duele mucho porque la relación no es la misma como antes. Pero es un fruto, es un resultado natural de tu unión con Cristo. Porque el verdadero cristiano no es del mundo. En primer lugar, vemos aquí esta verdad es la base de todo. El cristiano verdadero no es del mundo, no es parte del sistema que se opone a Dios. Por eso, lógicamente, podemos entender el siguiente punto. Si no somos del mundo, entonces, en segundo lugar, el mundo va a aborrecer al verdadero cristiano. ¿Okay? El verdadero cristiano no es el mundo, y por eso, en segundo lugar, el mundo va a aborrecer el verdadero cristiano. Esto vemos aquí en los versículos 18, 20 y 21, que no vamos a leer, pero ustedes pueden verlos. Si estamos unidos a Cristo, vamos a ser aborrecidos. Eso no es porque nosotros como seres humanos somos personas malas. Si en esos versículos Cristo nos dice que el mundo va a aborrecernos porque le aborrece a Él. Es decir, es un gran privilegio y de mucha bendición ser unidos a Cristo, estar en Él, en la salvación. Pero también esa salvación trae dificultades. Esa salvación trae persecuciones porque ya no pertenecemos al sistema de mal del mundo que se opone a Dios. Entonces ellos, puesto que todavía vivimos en la misma tierra, en el mismo planeta, van a aborrecernos porque aborrecen a Cristo. Es lo que Cristo dijo, por ejemplo, en versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y algo muy fuerte en el versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es muy fuerte porque hay personas y religiones que dicen que Cristo no es Dios. Cristo es nada más un profeta, un ser humano. Y si yo diría a esta persona, tú aborreces a Dios, la persona va a decirme, no, yo amo a Dios mucho. Pero la Biblia dice, si aborreces a Cristo, si no crees en Cristo, tampoco crees en Dios. Es muy importante entender esto cuando hablamos con familiares y amigos que no creen en la deidad de Cristo. La Biblia mismo dice que tú no puedes amar a Dios y no amar a Cristo. No puedes decir que amas a Dios y rechazar a Cristo. No es posible, bíblicamente. Pero vemos aquí que el mundo naturalmente va a aborrecernos, porque el mundo aborreció a Cristo y todavía le aborrece. Entonces no debería sorprendernos. No debería sorprendernos cuando las personas del mundo nos aborrecen. Deberíamos esperar este tipo de reacción. Es como Cristo, esa es la razón por la cual Cristo nos avisa en ese pasaje, para que no estemos sorprendidos cuando esta persecución sucede. Y si el mundo nos aborrece, en tercer lugar, vemos que el mundo va a perseguirnos. Como dije, es una progresión lógica. No somos del mundo, somos unidos a Cristo. Por eso el mundo nos aborrece. ¿Y cómo demuestra que nos aborrece? Por la persecución. Vemos eso en los versículos 22 a 25, capítulo 16, 2 y 3. Ese es el resultado de un odio muy fuerte, que una persona o personas nos aborrecen tanto que quieren dañarnos, que quieren perseguirnos. En el contexto original, pensando en los discípulos, Cristo les explicó claramente lo que iban a sufrir. Veamos unos en versículo 2 del capítulo 16. Cristo dijo a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces piensen en este contexto. Esos apóstoles, esos discípulos, iban a ser perseguidos hasta ser excomulgados de la religión judía, que es lo que significa ser expulsados de la sinagoga. Ellos iban a ser perseguidos hasta la muerte, dice, y la persona que iba a matarles pensaría que estaba sirviendo a Dios. Esa es la persecución que sufrieron los 11 apóstoles y mucha de la iglesia primitiva. Leemos esta persecución en el libro de Hechos, y también la historia de la iglesia nos cuenta mucho de cómo ellos sufrieron por causa de Cristo. Pablo es un buen ejemplo de lo que Cristo dijo en el versículo 2, porque Pablo se deleitó en perseguir a los cristianos antes de su conversión, ¿no? Recordamos eso. Se deleitó en hacerlo porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y solamente después de su salvación se dio cuenta de que realmente estaba persiguiendo a Cristo mismo. Hoy en día no sufrimos así. La verdad es que aquí en México, en el DF, no sufrimos bajo el mismo tipo de la persecución. En los siglos pasados, sí. La iglesia primitiva. En el tiempo de la Reforma. En la Inquisición de la iglesia católica. Aún aquí en México. Yo he estado leyendo alguna historia de la iglesia presbiteriana en México. Y habla de algunos pastores al final del siglo XIX. Que estaban perseguidos y algunos asesinados por los católicos por causa de Cristo. Hoy en día no sufrimos de esta manera. No estamos bajo la amenaza de la muerte por ser cristianos. Y en el Medio Oriente, aún en la África, todavía es así. Hay cristianos hoy en día, en el año 2015, que están muriendo por causa de Cristo. Aquí no, gracias a Dios. Pero todavía sufrimos. No deberíamos decir, ya que no estamos bajo la amenaza de la muerte, entonces no sufrimos. Porque sabemos que sí sufrimos la persecución del mundo. No es el mismo tipo. De hecho, es más ligera. Pero sí, de todos modos, es difícil. Necesitamos aprender cómo confrontarla y cómo reaccionar correctamente cuando ya somos perseguidos por el mundo. Como dije antes, a veces estamos perseguidos en el trabajo. Si actuamos, como yo describí antes en el mensaje, si actuamos diferente que los demás, sin robar, sin mentir, sin decir groserías, sin quejarnos de las autoridades, sin duda, nuestros compañeros de trabajo van a burlarse de nosotros. Tal vez van a interferir en nuestras cosas para que tengamos problemas, hasta el punto de que no avancemos en el trabajo, porque no robamos o no mentimos como nuestro jefe quiere que lo hagamos. De todas es un tipo de persecución. Y es un fruto, es un resultado natural de nuestra unión con Cristo. No somos parte del mundo, somos diferentes. Y por eso el mundo no va a dejarnos en paz. Tenemos que prepararnos. El mundo no va a dejarnos en paz si somos verdaderos cristianos. Va a causarnos muchos problemas. Lo mismo en cuanto a nuestros amigos. Tal vez ellos van a perseguirnos por ya no ser sus amigos. Van a decir, no, tú eres demasiado santo, no quiero ser tu amigo. No, burlándose de nosotros, obviamente, por decir demasiado santo. Entonces ya no son sus amigos. O en nuestras propias familias pueden perseguirnos. Y creo que esa es la parte más difícil, especialmente aquí en México, ¿no? En los Estados Unidos es un poco diferente. Y aquí la familia es tan unida, por lo menos externamente, que es difícil cuando ellos nos rechazan. Porque es nuestra familia. Tenemos la misma sangre. Pero cuando ellos se dan cuenta de que ya somos diferentes, a veces van a actuar muy diferente para contigo. A veces van a dejarte solo. A veces van a romper las relaciones familiares contigo. La pregunta es si estás preparado. Estás listo para sufrir esto por Cristo. Puede ser aún hasta el punto de que ya tu papá o mamá ya no habla contigo. Tu hermano o hermana ya no habla contigo. No porque tú has hecho algo malo en contra de él o ella, sino porque ya eres cristiano y tan obviamente diferente que ellos no quieren estar contigo. Y tu esposo ya pasa mucho tiempo con sus amigos porque no te entiende. Y tu hermano o hermana ya no quiere hablar más contigo porque ya tú eres cristiano. Tu papá o tu mamá tal vez te corte la familia porque ya no eres católico. Sea lo que sea, esta persecución del mundo duele mucho. Lo admito, duele mucho. Pero es normal. No debería sorprendernos. Y vale la pena. Tenemos que estar preparados, la Biblia dice, a dejar a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, esposo, esposa, hijos, hijas, por Cristo. Cristo mismo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Parece muy fuerte, pero son las palabras de Cristo mismo. Y podemos sustituir cualquier otra relación. Si amamos a hermano o hermana, o primo o prima, o tío o tía, o hijo o hija, o nieto o nieta, o abuelo o abuela, más que a Cristo, no somos dignos de Él. Que significa que todavía no entendemos que Él necesita tener el primer lugar en nuestras vidas. Primer lugar, antes de tu esposo, antes de tu esposa, antes de tu hermano, antes de tu hermana. o cualquier otra persona. Eso significa que vamos a perder toda relación familiar en el mundo. No necesariamente, pero sí significa que tienes que estar listo a perder toda relación familiar por causa de Cristo. Que tienes que entender que el mundo va a aborrecerte y perseguirte porque no eres como antes. Es una presión muy fuerte cuando la sentimos de la familia y de los amigos. Es la presión para ceder y actuar como el mundo solamente para no tener problemas. Y más cuando vivimos en la misma casa, ¿no? Aún más difícil. Es una presión muy fuerte, pero no solamente para los adultos, sino también es una presión muy fuerte para los jóvenes. Es muy fácil para ustedes, jóvenes, dejar de hacer lo correcto debido a la presión de sus amigos, porque ustedes no quieren sufrir sus burlas, porque ustedes quieren ser parte del grupo, porque no quieren ser aislados y siempre estar solos, porque ya eres cristiano. Es mucho más fácil para ustedes, jóvenes, hacer las cosas que sus amigos hacen, escuchar las cosas que sus amigos escuchan, ver las mismas películas que ellos ven, aún sabiendo que no es correcto. Es fácil hacerlo. Si ustedes no han sentido esta presión hasta ahorita, van a sentirla, les prometo. ¿Qué van a hacer? Tengan cuidado, jóvenes, porque no vale la pena ceder sus convicciones bíblicas porque no quieren soportar la persecución de sus amigos. Y para adultos también. Es presión para todos, pero a veces quiero hablar con los jóvenes específicamente. Es presión para todos nosotros. No deberíamos ceder nuestras convicciones y desobedecer a Dios solamente para estar bien con otra persona. Ya sea familiar, amigo, jefe, sea quien sea. Entonces la pregunta es si estamos listos y preparados a ser perseguidos en estas maneras. Entonces no debería sorprendernos cuando sufrimos las burlas en el trabajo o en nuestras familias. Tenemos que prepararnos. Prepararnos conscientemente y decidir qué vamos a hacer en el momento que sufrimos la persecución. Porque si no nos hemos preparado y viene el momento, muchas veces caemos porque no estamos preparados. Entonces tenemos que prepararnos de antemano de qué hacer y qué decir cuando sufrimos ese tipo de persecución. Porque como verdaderos cristianos unidos a Cristo, no somos el mundo. Pues el mundo va a aborrecernos. El mundo va a perseguirnos. Entonces, ¿dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde están nuestras fuerzas? ¿Dónde está la solución? Un poco de malas noticias hasta este punto, ¿no? No somos el mundo, por eso vamos a ser aborrecidos y perseguidos. Entonces, ¿qué hacemos? Es el cuarto punto. El Espíritu Santo va a ayudar al verdadero cristiano a soportar la persecución. La solución es el Espíritu Santo. Si sufriéramos la persecución como cristianos sin la enseñanza de Dios, que es normal, y sin el poder para soportarla, tendríamos razón para desanimarnos. Pero vemos otra vez en versículo 1 del capítulo 16 que Cristo nos avisa que eso es normal para que ustedes no tengan tropiezo cuando estas cosas suceden. Vamos a sufrir, no debería sorprendernos. Pero también aquí Cristo nos da la solución, la fuerza, el poder para soportar eso. Es el Espíritu Santo, el regalo de Dios mismo viviendo en nosotros que nos ayuda. Que nos da el poder para que podamos soportar la persecución del mundo que es inevitable para el cristiano. Lo que vemos en los versículos 26 y 27, al final del capítulo 15, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es muy interesante lo que Cristo dice aquí en cuanto a la promesa del Espíritu. Fíjense lo que no dice. Cristo no dijo: yo voy a darles el Espíritu Santo en su poder, yo voy a llenarles con poder, yo voy a darles el Espíritu para que Él quite la persecución de su vida. La promesa aquí simplemente es que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Cristo. Tal vez eso no parece ser suficiente. Tal vez después de leer esta promesa diríamos a Dios, bueno, Dios, gracias por tu Espíritu, pero la verdad es que cuando estoy en medio de la persecución, yo necesito mucho más que solamente que Él da testimonio de ti. Necesito poder, necesito ayuda. Aunque a la primera lectura esta ayuda no parece ser mucha, es importante entender lo que vamos a recibir, lo que el Espíritu Santo va a hacer para ayudarnos en nuestras persecuciones. Cuando dice aquí que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo, está hablando de mucho más que solamente dar información de Cristo. Deberíamos relacionar esta promesa con lo que estudiamos en el capítulo 14, el versículo 26, que el Espíritu Santo va a enseñarnos lo que necesitamos y va a recordarnos de lo que hemos aprendido. Entonces aquí cuando dice que va a dar testimonio de Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras persecuciones por traer a la mente el ejemplo de Cristo y la enseñanza de Cristo y el versículo o los versículos que necesitamos. Entonces cuando dice aquí, Él va a dar testimonio de Cristo, significa que Él va a enseñarnos en el momento o recordarnos en el momento exactamente lo que necesitamos. Va a traer a la mente lo que Cristo hizo. Va a traer a la mente un versículo. Va a traer a la mente una verdad. Para que en medio de la persecución tengamos las fuerzas y el poder del Espíritu por medio de la palabra para ayudarnos. Eso hemos visto muchas veces, ¿no? Hemos dicho que el Espíritu Santo no obra directamente, obra a través de su palabra. Entonces en este momento, o en esos momentos cuando estamos pasando por persecuciones, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos esta promesa de que el Espíritu Santo va a traer a la mente exactamente lo que necesitamos en esta persecución. Eso debería animarnos. Debería animarnos porque no tenemos que sufrir solos y no tenemos que depender de nuestras fuerzas para soportar la persecución. De hecho, el versículo 27 dice que nosotros también vamos a dar testimonio de Cristo. Es decir, cuando sufrimos la persecución con el Espíritu Santo y respondemos y reaccionamos correctamente, es un gran, gran testimonio a este mundo. Es un gran testimonio a las personas incrédulas, porque pueden ver que nosotros no somos como ellos, que tenemos más fuerza, que tenemos algo diferente que tal vez ellos necesitan. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo para ayudarnos y nosotros damos testimonio de Cristo para un buen testimonio al mundo. Entonces, eso debería animarnos porque no estamos sufriendo sin propósito. No estamos sufriendo sin razón. No estamos sufriendo nada más por mala suerte. No es así. Estamos sufriendo porque Dios quiere que nosotros crezcamos en más dependencia de Él. Y Dios quiere que nosotros demos un buen testimonio al mundo. Por eso sufrimos. Por eso pasamos por esas persecuciones. Pues hermanos, vamos a aprovecharnos de esas palabras de Cristo y prepararnos para la persecución. Es lo que necesitamos hacer saliendo de aquí. No salir nada más con más conocimiento, salir con más fuerzas, con más entendimiento y con más preparación. Que sin duda ustedes van a salir de esta iglesia y algunos van a regresar a sus casas y inmediatamente van a sufrir persecución. Otros de ustedes van a ir al trabajo mañana o van a ver amigos entre semana y sin duda se actúan como cristianos, se actúan como diferentes del mundo, van a sufrir la persecución. No permitan que esta persecución les sorprenda. Es normal, es bueno, porque cuando sufrimos entendemos que el mundo entiende que hay una diferencia entre nosotros y ellos. Lo que quiero para esta iglesia. Hay muchas iglesias que no son diferentes que el mundo. La música es la misma. Las personas ven las mismas películas. Las personas hacen las mismas cosas entre semana. No hay diferencia. La única diferencia es que las personas se reúnen los domingos. Es nada más como un club. Entonces nosotros necesitamos individualmente, personalmente y después como iglesia, ser muy, muy diferentes que el mundo. No porque somos mejores, sino porque nosotros hemos sido cambiados. Deberíamos esperar el odio y la persecución de este mundo, pero no en desánimo. Porque cuando sufrimos, tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos de la palabra lo que necesitamos. Y la promesa de Dios es que no vamos a sufrir para siempre. Eso es bueno, ¿no? Tal vez vamos a sufrir hasta la muerte en este mundo, pero no vamos a sufrir para siempre, porque un día vamos a estar en el cielo, en nuestro lugar eterno con Dios, y no vamos a sufrir nada más. Entonces tenemos que sufrir por un rato, por un poco tiempo. Tenemos que soportar la persecución aquí, actuando como hijos de Dios, actuando como diferentes del mundo, sufriendo, soportando la persecución debido a nuestra unión con Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por avisarnos de lo que vamos a pasar, por enseñarnos que la persecución es normal. Pues ayúdanos, Señor, a no desanimarnos cuando sufrimos. Ayúdanos a entender que es para nuestro bien. Ayúdanos a no caer en el pecado de ceder a la presión, a las tentaciones del mundo, porque no queremos ser diferentes. Señor, tú sabes que es difícil para nosotros ser diferentes. Ayúdanos, por favor. Muy prácticamente, ayúdanos hoy en la tarde, cuando regresamos a nuestras casas y hablamos con familiares que no son cristianos. Ayúdanos en esta semana, en nuestros trabajos y con nuestros amigos. Ayuda a los jóvenes cuando están en la escuela con sus compañeros a dar un buen testimonio de quién eres, un buen testimonio de lo que significa ser un cristiano. Ayúdanos a no caer y desobedecerte porque queremos evitar las burlas de otras personas. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, a entender que tú eres lo más importante antes cualquier familiar o amigo o compañero. Anímanos también, Señor. Ayúdanos a no caer en desánimo cuando sufrimos, sino a entender que es normal y de hecho que es bueno porque demuestra que estamos en Cristo. Si el mundo nos aborrece, es bueno porque significa que no somos del mundo, que ya somos tus hijos. Entonces, danos fuerzas, por favor, danos ánimo. Ayúdanos en esta semana. Ayúdanos con tu espíritu, con tu palabra y con el ánimo y la exhortación de tu iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros y saber qué decir a las personas que están sufriendo. Ayúdanos a aprovecharnos del tiempo que tenemos los domingos y otros días para sentarnos y hablar con hermanos y recibir ayuda y dar ayuda también. Ayúdanos a ser una iglesia verdadera, una iglesia unida. Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Por eso te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.